Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, empieza Costa Viva, un día más con todos ustedes. Después de este puente estamos a martes y 13, martes 13 de octubre, con 16 grados de temperatura, los cielos nubosos y lluvia. Ha bajado la temperatura y está el tiempo más fresquito. Estamos en otoño y ya se va notando también en la meteorología. También llega el otoño y el invierno y bueno, vamos cambiando de estación y la situación de Alcoa sigue ahí. Parece que estamos en un conflicto perenne y que todavía no se dice, o al menos no se dice en voz alta, la palabra que todos están esperando como un hecho cierto, no como una posibilidad en un futuro o como una sugerencia. Los gobiernos, por el momento, o el gobierno central aún no ha dicho, venga, vamos a intervenir, que es lo que se está solicitando desde hace ya muchísimos meses. Este fin de semana ha tenido lugar una macro manifestación también con los estudiantes de secundaria de la Mariña y han realizado pues esa ruta desde el cruce de Castelo hasta la entrada de la fábrica, reivindicando una solución porque no quieren emigrar. Los jóvenes también saben que su futuro puede estar aquí, si esa fábrica sigue existiendo, si no, no. Desde el comité de empresa querían que el gobierno se posicione claramente sobre si prefieren que venga el aluminio de Arabia Saudí o quieren hacer aluminio en España. Y si quieren aluminio en España, que se pongan a ello, que sería una vergüenza que este conflicto tuviera que llegar a los tribunales. En estos momentos lo que ha hecho el comité de empresa es iniciar todas las negociaciones, todos los papeleos y trámites necesarios para impugnar el ERE y también para pedir al juzgado una cautelar para que la empresa, la multinacional americana, no apague las cubas, es decir, que no eche el cierre de la factoría. Están dispuestos a todo y estamos esperando, por cierto, que anuncien ya en próximas horas cuáles son las nuevas movilizaciones, porque afirman que van a ser más contundentes. A la espera de que se convoque la mesa multilateral de Alcoa, que teóricamente tendría que celebrarse a martes, miércoles de esta semana, según se quedó tras la última mesa multilateral de Alcoa. Además, en aquel momento, tanto gobierno y Xunta habían dicho que, en función de cómo respirara la compañía, así harían. Por el momento todavía están esperando los trabajadores. Esta misma mañana han recibido en Alcoa San Ciprián la visita de la nacionalista Ana Pontón, quien afirma que está preocupadísima por la situación y, bueno, vuelve a insistir sobre el tema, que no se les puede dejar solos y que hay que intervenir la fábrica. Acabamos de escuchar también a Miguel Tellado, el secretario de los Populares Gallegos, en el espacio de COPE Galicia, con nuestros compañeros de COPE Galicia, y él ha dicho que la situación es grave, que Alcoa ha actuado de mala fe y que el gobierno tiene que tomar medidas y que, por drásticas que sean, va a contar con el apoyo de la Xunta. Es decir, que el que tiene que intervenir es el gobierno y que ellos lo apoyan. Pero el gobierno todavía no lo ha dicho, todavía no lo ha hecho. Así que seguimos ahí, en la espera con Alcoa, a ver qué es lo que va a pasar. Con esa, con la incertidumbre con la que llevamos desde hace más de año y medio, seguimos emprendiendo pues nuestros espacios informativos en muchos casos, como es este día de hoy, en este Costa Viva, en que también tenemos otros temas que nos dejan muy inquietos y que te vamos a desarrollar, recuerda, hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en el camino a la 1 para el mediodía con Antonio Herraiz y luego nuestros compañeros de COPE Galicia. Vamos de ahora hasta la 1. A la 1 y 20 retomamos y hasta las 2. Recuerda, las sintonías donde tienes la información más amplia es en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Otro de esos asuntos que nos inquieta, como te decía hace apenas unos segundos, son los actos vandálicos que se están produciendo en Ribadeo. Llevamos ya varios meses. Este verano ya comenzaron a producirse actos vandálicos, que si rotura de dispensadores, vaciado de papeleras, rotura de papeleras, que si la zona del cargadoiro, no sé qué. Y resulta que este fin de semana ya ha sido la gota que colma el vaso, porque han aparecido casi una decena de coches con las ruedas rajadas en la avenida de Rosalía de Castro. Ocurría, bueno, se despertaban en la madrugada de ayer con esta noticia, con esa imagen, mejor dicho, los dueños de sus vehículos iban a por el coche y ahí estaban las ruedas rajadas. Presentaron las pertinentes denuncias y se están investigando los hechos, según confirma el alcalde Fernando Suárez, que dice que si normalmente este tipo de actos vandálicos son malos, en esta época que estamos viviendo con la pandemia y con todas las situaciones graves que atravesamos, son todavía peores o más condenables. Desde el Partido Socialista en Ribadeo le han pedido al equipo de gobierno que extreme las medidas para detectar quién se encarga de hacer o de cometer este tipo de actos y también para aportar una mayor seguridad a los vecinos. Actos vandálicos que se vienen reproduciendo desde el verano aproximadamente rotura de dispensadores de hidrogel, también rotura o vaciado de papeleras. En este momento han rajado las ruedas de los coches y también este fin de semana han aparecido algunos coches, algunos vehículos particulares con pintadas. Vamos, qué menuda gracia. Pues hablaremos de ese asunto y también de otros temas que marcan la actualidad. En materia de sucesos, este fin de semana ha habido varios destacados en la carretera. Tres personas resultaron heridas, una de ellas atrapada después de chocar dos vehículos en Foz el sábado por la tarde. Los bomberos de Barreiros tuvieron que excarcelar a una mujer que quedó atrapada en el interior de uno de los coches después de colisionar contra otro. Circulaban por la Nacional 642 en el término municipal de Foz. Ocurría el sábado sobre las 5 de la tarde. Se desplazaban hasta allí los efectivos de emergencias y una vez que excarcelaban a una de las personas, a una mujer, también eran trasladados otras dos al hospital de Mariña para recibir atención médica. Tres en total. Además, también tuvo que ser excarcelada una mujer el viernes por la tarde. Fue excarcelada de su coche también tras salirse de la calzada en Baladouro. Estaba circulando por la LU-161, se salió de la calzada. De hecho, los equipos de intervención tuvieron que usar el material de excarcelación para poder liberarla. Necesitaba atención médica y fue trasladada también al hospital. Esto el viernes por la tarde en Baladouro. Y según recoge La Voz de Galicia, en esta jornada de hoy un hombre se desplomó en Celeiro, en Viveiro, en la jornada de ayer. Y tuvieron que actuar los servicios de emergencia para reanimarlo. Ocurría minutos antes de las 5:30 de la tarde. Aparecía tirado en el arcén de la carretera en Celeiro y varias personas avisaron a los servicios médicos y demás. Desde allí pues estuvieron atendiéndolo, consiguieron reanimarlo y posteriormente lo trasladaban hasta el Hospital de Mariña, donde recibía la atención médica. Se trataba de un vecino de Begonte y se había desplomado en Celeiro, un hombre octogenario. Vamos a hablar además en esta jornada de hoy de iniciativas que se están emprendiendo desde los ayuntamientos para impulsar los mismos, para impulsar los municipios, el comercio y la hostelería después de todo este tiempo de pandemia o durante todo este tiempo de pandemia que aún seguimos en ella. Por ejemplo, en el municipio de Ribadeo crean la red de establecimientos amigables con el peregrino. Estarán incluidos en el catálogo Ribadeo Prepara o Teu Camiño. El objetivo es implicar, movilizar al tejido comercial y de servicios para desarrollar productos específicos para las personas que están realizando la ruta Xacobea. Sobre todo ahora, importante impulsarla porque vamos a adentrarnos en el Xacobeo 2021 y es una de esas posibilidades de incentivar la economía en la zona que bien lo necesita. También desde ACISA, la Asociación de Comercio de Ribadeo, apoyan el Camino del Mar. Han decidido unirse a la petición de que se oficialice el Camino do Mar y consideran que es esencial aumentar los esfuerzos de promoción de esa ruta a su paso por la localidad de Ribadeo. Una nueva ruta que está documentada históricamente, que quizá, según denuncian los que están impulsando ese camino desde hace tiempo, quedó en un cajón y que por eso no ha tenido todavía el visto bueno como una ruta oficial, pero que tiene todos los ingredientes, cumple todos los ingredientes para ser una ruta oficial. A la Mariña le vendría muy bien tener esa nueva senda jacobea, el camino marítimo. Más acciones que se emprendan para impulsar nuestros ayuntamientos, pues el de Foz pone en marcha la campaña Impulsa Foz en colaboración con la Asociación de Comercio y el Centro Comercial Abierto para reactivar el municipio. Según explica el alcalde, se trata de hacer distintas iniciativas pero bajo el mismo paraguas, todos juntos, transmitiendo sobre todo positividad dado el contexto tan complicado que tenemos por la pandemia del coronavirus. Y el Ayuntamiento de Foz ha mejorado aparcamientos en el casco urbano gracias al apoyo de la Diputación, lo ha anunciado el alcalde también en las últimas horas. Han comenzado el asfaltado de varios estacionamientos en el centro de la localidad con la maquinaria del ente provincial. En estos tiempos de coronavirus en Burela, desde el Partido Popular lamentan que se le haya puesto una asignación de 5.000 euros a la concejal Toñi Eijo por parte del alcalde. Consideran que no está los tiempos adecuados para ir perdiendo los cuartos de todos o dilapidándolos como los dilapida el alcalde Alfredo Llano. Y hablaremos de esto y de muchos otros temas que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy, además del pronóstico meteorológico para las próximas horas y la situación del tráfico. Y miraremos hacia el occidente asturiano y a Tapia de Casariego, porque el dique exterior presenta un deterioro muy avanzado. En tan solo un año ya parece bastante preocupante, y desde el Partido Popular llevan ese tema hoy a la Junta General del Principado de Asturias, en concreto el diputado Álvaro Queipo, que solicita una reparación de urgencia, pero que no se quede solo ahí, sino que de paso se ponga pantalones y se le pongan otras cosas que se están reclamando desde los clubes que allí operan. Nos acercaremos también hacia la zona de Navia para conocer cómo están viviendo los trabajadores la situación actual de Biogastur. Recientemente era visitada la planta por representantes del Principado de Asturias. Señalaban que estaba bien una vez que se había hecho cargo de las riendas central lechera asturiana y que tenían que poner los digestores en funcionamiento y ponerla a marcha a tope. Los trabajadores ahí atrás estuvieron pasando momentos muy delicados y llegaron a acumular hasta 6 meses sin cobrar sus salarios. Ahora está todo normalizado, han cobrado sus salarios y esperan que tenga mucho futuro, porque de hecho la gestión de purines es uno de esos proyectos que tienen que impulsarse de ahora en adelante también para cumplir con todas esas normativas medioambientales que nos vienen marcadas desde Europa. Pues vamos a ello, de esto y de mucho más, ¿eh? Quédate con nosotros hasta la una primero, luego un ratito de información nacional, internacional y regional, y luego retomamos, así que hasta las 2 de la tarde con este Costa Viva, martes y 13, 16 grados de temperatura, ¿y el tiempo?
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos los cielos cubiertos, nubosos, y además nos acompaña la lluvia en algunos puntos de la comarca. Esta tarde también se espera la apertura de algún claro, pero por la noche más lluvia. Es lo que nos dice Meteo Galicia, con vientos débiles del noroeste. Tenemos ya la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia en cuanto al termómetro, 16 grados, con lo cual mucho más nos subirá. ¿Mañana miércoles qué? Mañana miércoles cielos con nubes y claros por la mañana, cubiertos el resto del día, lluvia durante toda la jornada y viento débil y variable. Soplará tanto del oeste como del norte como del sur. Las temperaturas mañana muy parecidas a las de hoy, 11 grados de mínima, 16 grados de máxima, pero recuerda con paraguas.
En Restaurante El Álamo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Todos los jueves, pote asturiano. Los viernes noche, menú especial cachopo. Dos aperitivos, cachopo de ternera con cecina y queso, patatas y verduras, arroz con leche y café por solo 19 euros. Los domingos, degustación de callos a la hora del vermut. Y todo también bien para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y ahora vamos a ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
No hay problema para circular. Nuestras carreteras están libres, no hay niebla y tampoco viento en la autovía del Cantábrico, así que carretera y manta, puedes ir con tranquilidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos dando cuenta de esas noticias que tienen lugar en esta jornada de hoy. Muy pendientes, por cierto, de lo que se habla en el Congreso de los Diputados en esta jornada de hoy, porque al parecer tanto PSOE como PP como Bloque Nacionalista Gallego están respaldando una intervención temporal de Alcoa. Estarían en el Congreso de los Diputados en una iniciativa sobre Alcoa que se trataba hoy, hablando de llevar adelante la intervención pública temporal y a la mayor brevedad posible. Y parece que hay acuerdo, o que podría haber un acuerdo entre las fuerzas políticas PSOE, PP y también Bloque Nacionalista Gallego, y así lo ha anunciado el portavoz del BNG, Néstor Rico. Vamos a estar muy pendientes de esto y de todo cuanto acontezca. Quédate con nosotros en Costa Viva, que vamos a ir desgranando todas esas informaciones que vayan surgiendo. A salto de mata, estamos con el tema de Alcoa, como siempre. 16 minutos para la una, un alto en el camino. Vamos a hablarte también de Internet, que cada vez lo necesitamos más y necesitamos de verdad una buena conexión, una buena velocidad y que no se nos quede colgado cada 2x3 lo que estemos haciendo.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo, en el Puerto Deportivo.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortega Loil.
En la clínica Más Saúde en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, traumatología, con el doctor Luis Quevedo García, porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita, 982-06-2315. Visita nuestra nueva web, massaude.es.
Está claro que necesitamos internet a alta velocidad y que la necesitamos cuanto antes. Desde Adamo están encargándose de llevar la fibra óptica a esos sitios donde otros no llegan. Van bastante avanzados ya por la zona de Cervo y están expandiéndose, extendiéndola por toda nuestra Mariña Lucense. Mejor hablamos con David Llano, que es el responsable de la zona norte de Adamo, para que nos ponga al día. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va la zona? ¿Cómo va la expansión de la fibra óptica y en qué lugares podemos decir que ya habéis conquistado, digamos?
Pues la verdad que estamos muy contentos con el ritmo de despliegue que nos hemos marcado y que vamos cumpliendo en toda la provincia de Lugo y centrados en la zona de la Mariña también. Este mes pasado hemos aterrizado, ¿no?, por decirlo así, en Cervo, tanto en el núcleo de Cervo como en San Cibrao, con lo cual, bueno, tenemos ya 900 viviendas que ya pueden conectarse a nuestra red de fibra óptica, la red de Adamo, de 1.000 megas de velocidad, y seguimos trabajando pues tanto en núcleos más grandes como en toda la Mariña, en núcleos más pequeños, ¿no? Pues, por ejemplo, este mes hemos llegado también a la zona de San Martín, ¿no?, una zona que no tiene mucha importancia histórica en la zona de Foz. Seguimos creciendo también por todas las parroquias fuera del núcleo de Ribadeo. Estamos ya en Rinlo y seguimos avanzando por toda la zona de la costa para llevar nuestro despliegue, pues como bien dices, ¿no?, donde el resto de compañías no lo han llevado.
¿Qué ofrecéis exactamente? A ver, danos detalles.
Dentro de nuestra oferta, nuestro foco está en internet, en fibra óptica, con la más alta velocidad que se ofrece a día de hoy, que son 1.000 megas, con un poco una intención de que sea, te voy a dar 1.000 megas porque es el máximo de velocidad que ofrezco. Sé que no los necesitas, pero bueno, ahí los tienes, es decir, lo tienes ya preparado para que tu preocupación no sea la que tienes actualmente, que tienes una DSL de 3, 4 megas y sabes perfectamente que tienes 4 megas porque has tocado el techo, pero con 1.000 estamos completamente seguros de que no lo vas a hacer, con lo cual preocúpate de otras cosas, verdad que por desgracia tenemos bastantes más preocupaciones y ya que no sea un impedimento la conexión a internet. Uh-huh. Aparte de estos 1.000 megas, que es nuestro foco, también ofrecemos, como cualquier otra empresa de telecomunicaciones, servicios opcionales, ¿no?, que puede ser, como puede ser la telefonía fija, bien pues quien quiera mantener su número de teléfono de toda la vida, al pasarlo a Adamo se mantiene, no habrá ningún problema, o bien quien no quiera tener telefonía fija, nosotros nos obligamos a tenerlo, con lo cual también supone un ahorro en costes, o bien pues un alta de un número nuevo. Y en cuanto a los móviles, también tenemos diferentes tarifas, un poco buscando cubrir las necesidades de cada uno de los clientes, ¿no? Al final cada uno somos diferentes, cada uno necesitamos una capacidad de datos en el móvil y lo que buscamos pues es que cada cliente tenga realmente lo que necesita, ¿no? Entonces pues tenemos tarifas desde 9 gigas de datos hasta 40.
¿Habéis notado esa demanda que tenemos, yo creo que todos, desde que nos llegó la pandemia, esa necesidad de tener internet en muchísimas zonas para que la gente pueda hacer teletrabajo desde cualquier punto?
Sí, desde luego lo hemos notado y mucho, porque bueno, siempre nuestra estrategia como empresa ha sido llevar fibra óptica donde hacía falta, ¿no? Al final es algo muy agradecido y que la gente realmente agradece. ¿Qué ocurre? Que al final, como bien dices, el tema de la pandemia nos ha puesto todos a prueba, ¿no? Es decir, todos estos planes piloto que se habían hecho de teletrabajo se han agilizado tanto como que no nos ha dado tiempo a pensarlo. Es decir, de la noche a la mañana estábamos en casa todos confinados intentando seguir nuestra vida. El hecho de poder tener una conexión de alta velocidad ha favorecido mucho eso. Y más aparte porque, bueno, nosotros manejamos unos datos, ¿no?, que son de consumo de redes, y ha habido unos incrementos en picos de confinamiento de pandemia de un 30% en cuanto a uso. ¿Qué ocurre? Que al final una red de fibra óptica que tú tienes dimensionada para, digamos, salir del paso, pues implica que hay cortes, que hay pues cuestiones que al final no llegan a cubrir la demanda. Por suerte, nosotros sí que hemos reaccionado, o una de nuestras prioridades fue reaccionar bastante rápido para aumentar esa capacidad, ¿no?, y poder en todo momento cubrir la demanda de esa situación que se nos vino encima a todos, ¿verdad? Entonces, pues hemos notado un mayor consumo, hemos notado que realmente quizá la gente que antes pues dice, bueno, yo para qué, si me paso el día trabajando, ¿para qué quiero internet en casa?, ¿no? Y ahora realmente se ha hecho una necesidad, porque bueno, al final una conexión, como bien dices, es algo que a día de hoy es completamente necesario, y sobre todo una buena conexión, que es lo que nosotros facilitamos desde Alamo.
Pues una buena conexión, y la tenemos activada entonces en Cervo y San Ciprián, podemos decirlo así, ¿no?
Sí, efectivamente, hay ahora mismo 900 viviendas que ya pueden tener el servicio. Nuestros equipos de despliegue siguen trabajando como cada mes en activar nuevas zonas en un crecimiento dentro del municipio de Cervo y del resto, por supuesto.
¿Tenemos calendario o no queréis dar plazos para llegar a otros puntos en la zona, como dices que estáis haciendo ahora mismo, de la zona costa, de Ribadeo, algunas parroquias o en algunos puntos de Foz? ¿Sabéis más o menos una fecha horizonte en la de, venga tú ya, te pones a navegar y ya lo tienes en casa?
Trabajamos con unos plazos o con unos calendarios, pero suelen ser bastante variables por varios motivos. Al final nosotros estamos haciendo un despliegue en el que a la vez que se va desplegando, se va activando la red, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que con esto pues vivimos un poquito al día. ¿Por qué? Pues porque nos podemos encontrar bastantes condicionantes que nos impliquen que quizá tenemos previsto llegar a un núcleo en 2 meses y por algún tipo de cuestión técnica de infraestructura no nos es posible llegar. Y luego, por otro, que egoístamente, quiero decir, nos beneficia tanto a nosotros como a los clientes. Es decir, si nosotros nos marcamos un calendario de despliegue que termina en una fecha y por X motivo no hemos podido llegar a algún núcleo, implicaría que nos tendríamos que ir y dejar ese núcleo sin cubrir, ¿no?, o sin pasar por fibra. Entonces, lo que hacemos es dejar el calendario abierto de tal manera que, bueno, en ningún momento no es nuestra voluntad terminar un concello completo dejando algún núcleo atrás. Siempre trabajamos para llegar hasta la última casa.
Pues ahí está, llegan donde otros no llegan, con Adamo. Estamos esperando a que desplieguen por toda la Mariña Lucense para tener esa línea a máxima velocidad, a esos 1000 megas que, aunque no los utilicemos, bueno, siempre está bien al menos que se ofrezcan, ¿eh? David, Yano, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que sigan trabajando y bien. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
María do Campo liquida todos sus stocks. Con motivo de su próxima jubilación, liquidamos todo al 50 y al 70%. Nuestras puertas estarán abiertas hasta finales de 2021. Y por este motivo, liquidamos todo con el 50 y el 70% de descuento. Y en moda de fiesta y boda, descuentos desde el 20 al 50%. Y si te gusta la moda y quieres negocio propio, es tu oportunidad. María do Campo se traspasa. Pregúntanos y te informamos. Aprovecha los descuentos de María do Campo en Foz. No los dejes escapar.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos.
Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Laboral San Antonio es excelencia laboral. Encuentra la mejor ropa y equipamiento laboral para profesionales de la industria, hostelería, sanidad, educación y servicio. En Laboral San Antonio comercializamos marcas nacionales e internacionales de gran prestigio y calidad. Y ante la situación actual en Laboral San Antonio también disponemos de pantallas, mascarillas, guantes, todos los EPIs para protegerte con seguridad y transmitir confianza. Visítanos, estamos en Ribadeo, calle José Vicente Pérez Martínez 15, frente a la Plaza de Abastos. También en Laboral San Antonio. Laboral San Antonio es excelencia laboral.
4 minutos para la 1 del mediodía. Seguimos en directo contigo en Costa Viva. Te contamos esa noticia, pues que más o menos está produciendo en estos momentos. Tanto Partido Socialista como PP como Bloque están respaldando en el Congreso de los Diputados la intervención temporal de Alcoa. Han pactado una enmienda transnacional para instar al gobierno a contemplar la intervención pública temporal a la mayor brevedad posible en la fábrica de Alcoa en San Ciprián, con el fin de garantizar la actividad de los empleos en la planta, bueno, lo que llevamos diciendo siempre. Así lo anunció el portavoz del Bloque, Néstor Rego, en la intervención de una iniciativa en la que reclamaban adoptar medidas para la continuidad de la fábrica. El acuerdo que ha alcanzado el BNG con el PSOE y con el PP llama al gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias a la mayor brevedad posible, incluida la intervención pública temporal para su posterior venta a un inversor privado que garantice un proyecto industrial viable para el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo en la factoría de Alcoa en San Ciprián. Si las cosas fueran como normalmente ocurren, una vez que esto se aprueba y que se insta al gobierno, lo normal es que el gobierno lo tome en cuenta, bueno, cuando está apoyado también, claro, por parte del gobierno. El Partido Socialista ha apoyado esta enmienda, no así la zona del socio de gobierno de Podemos. La han apoyado Partido Socialista, Partido Popular y Bloque Nacionalista Gallego. Llevar esa instancia, esa solicitud al gobierno para que intervenga la factoría, un paso más. A ver si el gobierno tiene la posibilidad, además, de decir sí y echar para adelante en el asunto de la intervención. El gobierno, en estos momentos, tendría la pelota en su tejado, tendría que ser el que decidiera la intervención, y la parte del gobierno socialista la apoya, y así lo han hecho constar en el Congreso de los Diputados. Estaremos muy pendientes de todo cuanto vaya aconteciendo relacionado con Alcoa. Cada minuto que pasa, pasa algo nuevo. Cada minuto, cada segundo, son cosas nuevas que se van produciendo. Así que estamos a salto de mata, como les decía antes. Bueno, antes de que llegue la 1 del mediodía, vamos a hablar de otros asuntos que también marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Y la actualidad viene marcada por esos actos vandálicos que se están produciendo en Ribadeo y que tienen a todos los vecinos muy preocupados. Lo último ha sido la aparición de esos vehículos con las ruedas rajadas. Aparecían durante este fin de semana y los dueños de los vehículos pues se llevaron una muy desagradable sorpresa cuando fueron a coger el coche y vieron que tenían rajadas las ruedas. Así que pusieron las denuncias pertinentes desde el PSOE, le piden al equipo de gobierno que tome medidas. Desde el equipo de gobierno, el alcalde muestra su desagrado ante hechos como estos, que si normalmente pues no son bien recibidos, ya cuando estamos viviendo una pandemia son aún mucho peores. Escuchamos primero a Marta Rey, la concejal del PSOE.
Que se atase xa de maneira inmediata este problema, porque o que nos comentan e o que nos trasladan os vecinos pues son un certo clima de inseguridade, ¿no? Que está a vivir agora mesmo. Entón, pois, que se lle poñan a solución de maneira inmediata.
E escuchamos tamén as declaraciones de Fernando Suárez al respecto.
Eu sei, a esta hora, pois, que as forzas de seguridade están investigando os feitos con todo esforzo, con todo énfase, con toda a intensidade necesaria. Pero se nunca é bon o momento para facer estes actos terribles, pois o momento social e económico que nos enfrentamos todos con esta pandemia, o que nos estamos enfrentando como sociedade, fai que sexa aínda moito máis reprobable.
Pues ahí están las declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Escucharemos a partir de la 1:20 las declaraciones de ambos, un poco más extensas, señalando cómo está la situación, además de aparecer los coches con las ruedas rajadas, otros coches en otra zona también de la zona vieja de Ribadeo aparecieron con pintadas. Y últimamente, ya sabes, dispensadores de hidrogel rotos, papeleras vaciadas o rotas. Son varios meses los que llevamos acumulando determinados actos vandálicos y los vecinos empiezan a estar inseguros y también intranquilos. Luego lo contamos. Continúa informado en COPE porque ahora viene mediodía con Antonio Herraiz y luego nuestros compañeros de COPE Galicia.
Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos, 20 minutos pasando la 1 del mediodía, seguimos en Costa Viva en esta jornada de hoy martes y 13 con 16 grados de temperatura, los cielos nubosos, alguna llovizna y noticias y más noticias y sucesos constantes en torno a Alcoa, como no. La última que nos tiene pues nuevamente a todos muy pendientes es que en el Congreso de los Diputados ha habido un acuerdo entre Partido Socialista, Partido Popular y Bloque Nacionalista Gallego a instancias del Bloque Nacionalista para solicitarle al Gobierno la intervención de Alcoa. Al menos estos tres partidos se han puesto de acuerdo y han votado sí a favor de que se intervenga Alcoa, aunque sea una intervención temporal, rápida, para ponerla en manos de otra empresa. Es, pues bueno, se puede ver como un avance también significativo en toda esta maratón que estamos viviendo todos respecto a Alcoa. Al menos hay un acuerdo o una posición a favor por parte del Partido Socialista, que es integrante del Gobierno de España. Es una de las fuerzas que integran el Gobierno de España. Sabemos que está en coalición con Podemos y que esa coalición también es importante, pero al menos el PSOE ha dejado ver que está apoyando una intervención con esa iniciativa que defendía Néstor Rego en el Congreso esta misma mañana. En esa intervención reclamaban adoptar medidas para la continuidad de esta fábrica en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja. El acuerdo alcanzado por el BNG con el PSOE y el PP llama al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias a la mayor brevedad posible, incluida la intervención pública temporal para su posterior venta a un inversor privado que garantice un proyecto industrial viable para el mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo. Bien, PSOE, PP y BNG se han encontrado en esto. Le piden esto al Gobierno, instan al Gobierno a través de esta iniciativa que esperamos que sea tenida en cuenta ahora por el Gobierno. Hay que destacar que tiene que ser el que dé la última palabra. También desde el Partido Popular hoy, por ejemplo, hemos escuchado antes al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, afirman que desde la Xunta, por radical que sea la decisión que tome el Gobierno, están dispuestos a apoyarla. Así que vamos a hablar del tema Alcoa. Vamos a hablarte del vandalismo en la localidad de Ribadeo, que últimamente tiene bastante intranquilos a los vecinos. Y vamos a hablar también de esas iniciativas que se están impulsando desde los ayuntamientos para intentar superar la pandemia, para intentar salir adelante económicamente, no ya sanitariamente, de la situación crítica que nos ha dejado el coronavirus. Medidas relacionadas con el Camino de Santiago, por ejemplo, impulsando en Ribadeo, y también otras medidas para impulsar la localidad de Foz. Y hay muchas más noticias que te queremos contar. Quédate con nosotros hasta las 2. Ya sabes, la sintonía donde tienes la información más amplia, 88.8 de la FM. En Viveiro, en el 99.7. Vamos enseguida a hablarte de Alcoa después de este alto en el camino.
Ya está de volta en Ribadeo a Pancha, a nosa moeda local. Recordas, con el Austeus 30 euros convértense en 40 para gastarnos establecementos adheridos. Sí, escoitas ben, o Concello en colaboración con a CISA, Deputación e a Banca, agasállante con 10 euros en moeda local. Faite coas túas panchas en a Banca a partires do 9 de outubro e por 30 euros obterás 40 para gastar en Ribadeo entre o 9 de outubro e o 1 de decembro. Pancha, a maxia do consumo local.
Esta misma mañana Ana Pontón se lo comunicaba a los trabajadores de Alcoa en la visita que ha realizado sobre las 11 de la mañana. Se reunía con ellos, que están ahí apostados en su campamento a la entrada de las instalaciones, y les decía: esto no se va a resolver en los tribunales, porque también el presidente del comité, José Antonio Zan, decía: es una pena que una multinacional esté apretando tanto que esto tenga que dirimirse en los tribunales y que un gobierno o que la Junta de Gobierno no sean capaces y que estén pues poco menos que controlados por una multinacional. Y Ana Pontón, la nacionalista, decía: esto no se va a dirimir dirimir, o esto no se va a decidir en los tribunales, sino que se va a decidir en el Consejo de la Junta de Galicia, en el Congreso de los Diputados, que se va a decidir donde se tiene que decidir, que es políticamente. Y ahí habla de esa desencuentro que ha habido entre estas tres fuerzas políticas a favor de la intervención. Ana Pontón.
Que por primeira vez o Congreso se vai posicionar a favor dunha intervención pública, este é un primeiro paso. A semana que ven levaremos o Parlamento de Galiza unha proposta para que tamén o Parlamento reclame esa intervención pública, e é o momento de que a Xunta e o Goberno Central estén á altura. Sabemos que Alcoa non quere vender, que estuvo actuando de mala fe, que estuvo actuando ademais con prepotencia e con chulería. E a resposta que teñen que darlle os estados a Xunta é unha resposta contundente, unha intervención pública que permita salvar o emprego e que nos dea futuro nesta comarca e neste país, porque un país sin industria é un país sin futuro. Por o tanto, pedimoslle a Xunta e o Goberno Central que teñan claro cal é o escenario no que nos estamos movendo e que teñan a valentía de dar o paso que están esperando os traballadores e as traballadoras, que poñer sobre a mesa esa intervención pública, porque, insisto, o futuro non depende dunha decisión judicial, depende dunha decisión política que é viable e que é legal. Estamos nun marco onde vemos como hai intervencións públicas en Portugal, en Alemania, en Francia, en Italia. Por que é posible en todos esos países e non vai ser posible salvar o emprego de Alcoa? Nos, desde logo, temos moi claro que esta é unha cuestión de vontade política e pedimoslle aos gobernos que estean á altura, porque os traballadores e traballadoras desta fábrica estiveron á altura, a comarca estivo á altura, e agora tócalles a Xunta e o Goberno Central.
Ahí quedan las declaraciones de Ana Pontón hablando de que por fin se había encontrado ese acuerdo en el Congreso, PP, PSOE y BNG, en el mismo sentido, instando al gobierno a que intervenga, aunque sea temporalmente, la fábrica para después pasarla a esas manos de esa otra compañía, en principio Liberty. De hecho, también durante el acto reivindicativo de este fin de semana con los alumnos de secundaria de la Mariña, los trabajadores y los chavales desplegaban un cartel que ponía "Bienvenido Liberty" en referencia a la empresa en cuyas manos querrían estar ahora mismo, porque estaría dispuesta a invertir 1.000 millones de euros y tendría un proyecto viable para la zona, según argumentan también desde el comité de empresa. Sería una vergüenza, decía José Antonio Zan, presidente del comité, que se tuviera que llegar a los tribunales con este asunto.
Se ha perdido la responsabilidad que está haciendo la plantilla. Es increíble, y ahora esperamos que los gobiernos, tanto de la Junta de Galicia como el gobierno de España, en su conjunto, tengan esa misma responsabilidad que los trabajadores y acometan lo que tienen que hacer, que es una intervención inmediata, y no permitir que esto llegue a los tribunales, porque sería una vergüenza para este país que se estuviera a solucionar los problemas entre una multinacional y dos gobiernos en los tribunales.
Las declaraciones con un poquito de viento en ese caso, pero decía que sería una vergüenza que tuviera que resolverse este asunto en los tribunales porque los gobiernos no pudieran hacerlo. Y también él señalaba que qué es lo que quiere España en realidad, o qué es lo que quiere nuestro gobierno, si quieren aluminio árabe o quieren aluminio español.
Preocupante.
Aquí los gobiernos tienen que tomar la decisión. ¿Quieren hacer aluminio primario o no? Ahora, si quieren hacer aluminio primario, es muy sencillo. Intervengamos la empresa. Ya puede ser con un acuerdo con Alcoa, una intervención suave o una intervención fuerte. Y ya está bien de buenas palabras y hay que pasar a los hechos. Si no, ¿para qué queremos una ministra de transición ecológica y parece el presidente? ¿Para que se siente con una multinacional y la multinacional la doble? Una vicepresidenta tiene que imponerse a una multinacional.
Pues ahí quedan las palabras también para la vicepresidenta, que debe imponerse a una multinacional, según destacaba el presidente del comité. Recordamos que desde los sindicatos también han decidido emprender la impugnación del ERE y han pedido una medida cautelar para que no se pueda apagar las cubas, para que no se pueda cerrar la empresa por parte de la compañía americana. Han decidido llevar esos asuntos por si acaso, porque, bueno, pues los asuntos se están precipitando. Todas las decisiones ya se están llevando a cabo y cada vez queda menos tiempo. Por cierto, están pendientes de que se convoque esa mesa multilateral de la que hablaban gobierno y Xunta la pasada semana. Al finalizar la última mesa multilateral, tendría que ser para martes, miércoles. Estamos a martes. Puede caer en cualquier momento. Con Alcoa estamos constantemente a salto de mata. Cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Y vamos a escuchar también las declaraciones al respecto de la situación actual de Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular en Galicia. Así hablaba en COPE Galicia hace apenas un ratito sobre la preocupación y sobre que el PP está dispuesto, la Xunta está dispuesta, a apoyar las decisiones que tome el gobierno, por drásticas que sean.
Preocupante, porque, bueno, pues la empresa está dando un paso adiante
que pode ter difícil solución, non? E polo tanto nos creemos que a empresa está a tempo de recapacitar. Nada lle impide volver a sentarse e dialogar e alcanzar un acordo de venta coa empresa que está interesado con facerse cargo da planta existente na Mariña Lucense, e creemos que, dende logo, este país, España, ten que decidir se queremos seguir tendo en Galicia, na Mariña Lucense, a única planta de toda España de fabricación de aluminio primario, ou si estamos dispostos a renunciar a ese material esencial no presente e no futuro, ¿no? Para a nosa economía, para a nosa industria, para toda a actividade dun país, ¿no? E polo tanto creemos que isto non é unha cuestión únicamente local que afecta aos veciños da Mariña Lucense, isto non é un problema comarcal, isto é un problema para toda Galicia e tamén para toda España, ¿no? É verdade que agora o goberno de España reaccionou e está traballando da man da Xunta de Galicia para facer fronte a actitud irresponsable da empresa, pero é verdade que, dende logo, a empresa está demostrando que a súa actuación é unha actuación de mala fé, que traicionou a confianza de todos, das administracións, dos empregados, de toda unha comarca, de todo un país, e que, dende logo, eu creo que nin a Xunta de Galicia, nin o goberno de España van a aceptar unha decisión que claramente é insusta. Nos creemos que a empresa actuou de mala fé. Probablemente Alcoa nunca quiso vender a súa planta de San Cibrao, e que enganou a todo mundo. E non só que la montamos, é que a empresa, ao final, tomara como rehéns, bueno, pois a eses 500 traballadores directos, 1000 probablemente entre directos e indirectos, a empresa tomou como rehéns a todos estes traballadores para castigar a España, a Galicia, a Mariña Lucense, polo que eles consideran un abandono por parte do goberno de España que leva efectivamente 2 anos enganando a empresa, negándose a aprobar o Estatuto de Industria Electrointensiva que permitiría garantir a viabilidade da planta, e eu creo que a empresa se está vengando do goberno de España no corpo, na pel dos traballadores de Alcoa.
Pues ahí quedaban las declaraciones de Tellado. Piensa que Alcoa se está vengando con los trabajadores porque el gobierno no le ha puesto encima de la mesa el estatuto que necesitaba para poder producir aluminio en condiciones de competitividad en el mercado mundial. Ese estatuto todavía no terminaría de cumplir tampoco los requisitos que precisaría la siguiente empresa que coja Alcoa, ¿eh? En caso de que Liberty entrara en el juego y se quedara con Alcoa, necesitaría un precio energético estable y además asequible para que de verdad fuera viable la producción, con lo cual, a pesar de ello, el estatuto todavía sería necesario, y un estatuto beneficioso, porque el que había presentado el gobierno no llegaba para las necesidades de producción de aluminio. En fin, pues ahí estamos con la situación de Alcoa y a la espera de que el comité de empresa también anuncie esas medidas más contundentes que estaban dispuestos a tomar. Por lo pronto, ellos están decididos a no permitir a la multinacional americana que apague ni una sola cuba. Ya lo decían el otro día, si vienen aquí a pagar las cubas, se van a encontrar con nosotros. Vamos, que están dispuestos a todo, como lo estuvieron desde el inicio de las movilizaciones. Estaremos muy pendientes. Ahora pasan 32 minutos de la 1 del mediodía. Recuerda que seguimos hasta las 2 y vamos a hablar de vandalismo.
La Lotería de Cope vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave las Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la Cope y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
En Burela, en el Centro L2, nueva consulta de cardiología con el doctor Cascallana. Consulta previa cita llamando al teléfono 982-888-559. 982-888-559. Doctor Cascallana, cardiólogo, ahora con consulta en Burela, en Rúa Castelao 10 Bajo, en las instalaciones de L2. Teléfono 982-888-559.
Hay inquietud entre los vecinos de Ribadeo. A nadie le gusta vivir en una localidad que considere que sea insegura, ni tampoco le gusta ir a coger su coche y encontrarse con que le han rajado las ruedas. Evidentemente es un trastorno y un gasto bastante importante, y máxime cuando no estamos ni para gastos ni para sustos. Pues es lo que ha ocurrido en Ribadeo. En la madrugada del lunes, bueno, de la noche del domingo al lunes, que era festivo, pues se produjeron una serie de incidentes vandálicos. En la calle Rosalía de Castro, una buena hilera de coches que estaban aparcados allí aparecieron con las ruedas rajadas. Hasta una decena de coches con las ruedas rajadas. En otros puntos de la localidad, algún vehículo con pintadas. Lo de las pintadas en las paredes también es algo habitual, y lo de la rotura de los geles hidroalcohólicos que están puestos en determinados puntos de la localidad, o vaciado de papeleras, rotura de papeleras. Desde el verano se vienen produciendo ese tipo de actos, a nadie le gusta, y desde el Partido Socialista le han pedido al equipo de gobierno que tome medidas, que extreme las medidas de seguridad, que hable con las guardias, con los efectivos de seguridad pertinentes para controlar el asunto y que aporten la seguridad necesaria para los vecinos. Marta Rey es la concejal del PSOE.
Son continuos esos actos vandálicos durante la última temporada, como te vendís, ¿no? Que son desde pintados en auditorio, ¿no? En la calle dos bloques también se cometieron algunos actos vandálicos, destrozan sus dispensadores que se pusieron a disposición, pues, dentro del concello, en este caso, para implementar las medidas do COVID. Pues xa a gota que colmou o vaso foi que na madrugada de ontes, ¿no?, se pincharon pois diferentes rodas de coches ali na calle Rosalía de Castro, e tamén nos achegaron algúns veciños que na zona da muralla, na zona vella, pois tamén se cometeron pintadas en diferentes vehículos privados. Entón, nos o que opinamos é que non vale só condenar, sino que hai que frenar este tipo de actuacións, ¿no?, que hai que actuar. Entón, nos o que instamos é o Concello de Ribadeo, pois, a que atope a solución, pois, ben, sexa de maneira, non sei, implementando as medidas de seguridade dende o goberno ou buscando a colaboración con outras administracións, non? Neste caso, pois, estamos a falar do Estado, que quizáis, pois, tamén é a Guardia Civil a que ten que tomar medidas neste asunto para poder frear, pois, este tipo de falta de civismo, de comportamentos incívicos. Entón, nos o que propoñemos é que se atanxe xa de maneira inmediata este problema, porque o que nos comentan e o que nos trasladan os vecinos, pois, son un certo clima de inseguridade, non? Que está a vivir agora mesmo. Entón, pois, que se lle poña unha solución de maneira inmediata.
Piden solución inmediata. El equipo de gobierno está en ello, sabe del asunto, están las fuerzas de seguridad pendientes, y el alcalde, además de lamentar mucho estos actos vandálicos, indica que si normalmente pues no son bien recibidos, ahora en la situación que estamos todos viviendo con la pandemia, mucho peor.
Estamos asistiendo en estos últimos tiempos a ver, desgraciadamente, una serie de actos vandálicos sin xeito contra o patrimonio público, que de todos e de todas, ou incluso contra o patrimonio privado, que tamén nos doe a todos como se fora nosa, non? Estamos vendo nestes últimos tempos dispensadores de xel que o Concello pon nos parques rotos e ciscados polo chan, tamén diferentes pintadas en diferentes muros, en diferentes paredes do patrimonio público, e agora, pois, nesta noite anterior, varios coches que apareceron con rodas pinchadas. Eu non sei se estes actos están conectados ou se están feitos pola mesma persoa ou persoas, ou o que se sei é que tan só buscan facer o mal por mal. Eu sei, a esta hora, pois, que as forzas de seguridade están investigando os feitos con todo esforzo, con todo énfase, con toda a intensidade necesaria, pero se nunca é bon o momento para facer estes actos terribles, pois o momento social e económico que nos enfrentamos todos con esta pandemia, o que nos estamos enfrentando como sociedade, fai que sexa aínda moito máis reprobable. Por lo tanto, pido que se alguén puido ver algo, pois que o comunique ás autoridades para poder resolver canto antes estes incidentes despreciables e reprobables.
Aí queda tamén la petición de colaboración a los vecinos. Si saben algo de alguien, han visto algo, que lo denuncien, porque muchas veces se consigue dar con los autores de determinadas actos vandálicos, robos, etcétera, gracias a la denuncia vecinal o a denuncias vecinales. Así que lo que pide el alcalde es que echen un cable a los vecinos. Si han visto algo, pues que avisen a las fuerzas del orden. Hasta 9 vehículos con las ruedas rajadas que aparecieron en la jornada de ayer lunes, día festivo. Además de esta situación, hay preocupación por los vecinos, por la situación en que se encuentra la Torre de los Moreno. La verdad es que son muchos años, de Torre de los Moreno, deteriorada. Ahora ya está en manos de Paisajes de Asturias, pero la práctica totalidad de la torre. Son ellos los que van a desarrollar un proyecto de rehabilitación, de reconstrucción de ese edificio que es emblemático de la localidad y además bien de interés cultural. Y según ha destacado el alcalde, le consta que están viniendo técnicos y que están realizando trabajos de campo, trabajos de topografía y demás, que han estado viendo el interior del edificio, el exterior y el interior, y que tienen un proyecto que desde Paisajes de Asturias les comentaron que en breve iban a presentarles, en breve, sin edie, pero probablemente pues sea cuestión de semanas, y que una vez que presenten ese proyecto para pedir la licencia de obra, el ayuntamiento lo tiene que enviar a Patrimonio de la Xunta de Galicia para que dé el ok, para que dé el visto bueno, y si se ajusta la normativa, etcétera, etcétera, entonces se pondría ya el inicio de la obra. En estos momentos la Torre de los Moreno pues adolece de esa imagen pública porque la verdad es que da bastante pena, tiene elementos que son susceptibles de caerse, puede caerle a alguien o a los niños que juegan en el cantón y provocar algún accidente, y además de estar vallada y fea y visualmente pues ser provocar rechazo, tiene una serie de ahí de botes de pintura, de elementos de construcción y tal, visibles por todo el mundo. Es muy desagradable. Es cierto que los vecinos también lo están denunciando a través de las redes sociales, diciendo vaya imagen la de la Torre de los Moreno de Ribadeo, que pasa que no ha habido tiempo de ponerse a hacer algo. Bueno, el asunto está en manos de Paisajes de Asturias, que es la empresa que se ha hecho con la propiedad, y en principio pues parece que están realizando algún tipo de trabajo de campo y que probablemente se pongan con el proyecto en cuanto primero presentan al ayuntamiento y luego en cuanto del visto bueno Patrimonio de la Xunta de Galicia. Esto es lo que nos explica también el alcalde de Ribadeo al respecto de la situación de la torre, ese emblema de la localidad. Pero hay más asuntos relacionados con Ribadeo sobre, bueno, pues infraestructuras, lugares que no están como deberían estar, adecentados, limpios, asfaltados, cómodos para los vecinos. La última denuncia del Partido Popular se refería a la zona de La Pega, donde los vecinos ya están hartos de tener las infraestructuras como las tienen. Elena Sierra, que es viceportavoz del PP, pide al equipo de gobierno que se ponga también las pilas en esto.
En un año de gobierno que llevamos, no existe una programación seria en lo que se refiere a infraestructuras. Visitando el barrio de La Pega, en Ove, que colinda con el casco urbano de Ribadeo, la vía de acceso se encuentra en un estado lamentable, llena de baches y con poca iluminación. Los vecinos llevan varios años demandando su arreglo. Por eso pedimos desde el Grupo Popular un arreglo programado y planificado, nada de chapapote un día y al otro gravilla. Por eso pedimos programación, planificación.
Programación y planificación, la solicitud de la popular Elena Sierra al equipo de gobierno. Ya que estamos en Ribadeo, vamos a hablar también de otros temas de Ribadeo. Esto es ya en una tónica un poco más positiva, porque se está intentando impulsar también la economía y a través del Camino de Santiago y de potenciar ese Camino de Santiago. Por una parte tenemos el Camino del Mar, que le vendría muy bien, la ruta marítima o variante marítima del Camino de Santiago, le vendría muy bien a la Mariña, porque atraviesa buena parte de nuestros ayuntamientos, pasando entre otros por la Basílica de San Martiño, pero también se dirige posteriormente al interior, y sería una buena forma de incentivar también el paso de gente por aquí por la zona y de paso de que consuman. Desde ACISA, la Asociación de Comercio, se unen a la petición para que se oficialice ese Camino del Mar. La patronal considera esencial aumentar los esfuerzos de promoción de la ruta a su paso por Ribadeo. Y después también, promocionando el Camino de Santiago y el comercio y la hostelería de la zona, se crea una red de establecimientos amigables con el peregrino. Esto se impulsa desde el ayuntamiento. Se van a incluir en un catálogo que se llama Ribadeo Prepara Teu Camiño, y el objetivo es implicar, movilizar al tejido comercial y de servicios para que desarrollen productos específicos para la gente que esté de ruta, para la que realice la ruta a Compostela. Esto nos lo va a explicar Pablo Izoso, concejal de turismo.
Por outra banda, o Xacobeo 2021 vai supoñer unha oportunidade extraordinaria que nos permitirá poñer en valor a nosa cultura, paisaxe, a nosa memoria e tamén o talento local para atraer recursos e dinamizar a nosa economía, especialmente en zonas rurais, e impulsar accións innovadoras. Aproveitando esta circunstancia, o Concello de Ribadeo vai desenvolver, dentro do proxecto municipal que denominamos Ribadeo Alén do Camiño, a creación dunha experiencia ligada ao camiño que procura implicar e mobilizar, darlle protagonismo ao tecido comercial e de servizos da nosa vila, coa finalidade de desenvolver produtos e servizos e unha atención específica para o peregrino e o camiño de Santiago. Os negocios colaboradores recibirán o selo de establecemento amigable co peregrino, que lles dará acceso a unha serie de ventaxas, entre as que destaca a promoción e a comercialización do seu produto, do seu servizo, mediante a inclusión no catálogo que denominamos tamén Ribadeo Prepara o Teu Camiño. Este catálogo será interactivo e será accesible a través da web que se deseña e pon en funcionamento para este objetivo, e proporcionará información ao usuario sobre o establecemento, como pode ser a súa localización, as características, os servizos que se ofrecen, os datos de contacto, e unha descripción máis detallada do servizo ou do produto especialmente deseñado para o peregrino. O usuario do Camiño de Santiago, é dicir, o peregrino en particular, presenta un perfil que xa emprega principalmente as novas tecnoloxías e internet á hora de procurar información e de planificar e organizar a súa viaxe, polo que resulta totalmente imprescindible contar cun bo posicionamento neste ámbito. E por eso, desde o Concello colaboraremos co noso tecido empresarial no desenvolvemento, na mellora e na comercialización deste catálogo de servizos para consolidarse e contribuir á súa difusión entre as principais canles de distribución empregadas polos peregrinos.
Ha destacado Pablo Guizoso a importancia que tiene el Camino de Santiago.
Aproveitando o importante papel e a ubicación do noso municipio como porta de entrada en Galicia do Camiño Norte a Santiago, dende o Concello levamos tempo traballando en reforzar a imaxe de Ribadeo como punto de referencia dentro deste itinerario xacobeo, especialmente de cara ao próximo ano.
Pues ahí, al ser puerta norte del Camino de Santiago Ribadeo, quieren utilizar también esa excusa, implicar a todo el tejido de comercio, servicios y demás para que hagan sus propios productos dirigidos para los peregrinos y también de paso que se potencie dentro de lo que es la promoción del Jacobeo 2021, Jacobeo 2021. Hablamos de más impulsos, de impulsos también para potenciar la economía, la actividad, el comercio y demás en Foz. Te lo cuento enseguida, 15 minutos para las 2.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Vamos a ello. Desde el Ayuntamiento de Foz también quieren impulsar la actividad económica que tanto ha dañado la pandemia en este tiempo, y desde el Ayuntamiento, en colaboración con el Centro Comercial y con la Asociación de Comercio, ponen en marcha la campaña de impulso. ¿Qué es la campaña de impulso? O mejor dicho, impulsa. Bueno, pues se trata de una campaña en la que se van a organizar diferentes iniciativas. Todas ellas, eso sí, bajo un mismo paraguas, para que las identifiquemos fácil, la de impulsa y transmitiendo positividad, que también nos falta, ¿eh? Estamos bastante negativos todos últimamente. Nos lo va a explicar Fran Cajoto, el alcalde.
É unha campaña transversal, ¿no?, que abarca distintas áreas, cun obxectivo moi claro, non? Organizar distintas actividades baixo sempre un mismo paraguas, transmitir positividade dentro dun contexto complicado como que estamos a vivir, non, do COVID-19, pero Foz sempre foi tradicionalmente un concello moi activo e non queremos, pois, de ninguna maneira que se perda esa pulsión, non? Daí tamén ese nome de Impulsa Foz. E, bueno, sobre todo un dos objetivos principais, desde logo, apoyar ao comercio local e ao sector da hostelería, pois que non están a pasar, en ningún caso, un bon momento. Desde Foz temos moito que ofrecer, non? En distintos ámbitos. O que fixemos? Pois organizar distintas campañas dentro deste lema de Impulsa Foz, pois con distintos motivos, con distintas motivacións, pois que a xente se anime a vir a Foz, que a xente se anime a sair das súas vivendas, en que incluso a xente se anime tamén doutros lugares a fixar a súa residencia en Foz, porque estamos nunha posición ventaxosa coas infraestructuras que temos, fibra óptica e demais, pois para que fixen a súa primeira residencia aquí, fagan vida aquí, é que estén nun entorno agradable que desde logo está moi lonxe do que se está a padecer agora mesmo nas grandes cidades, non?
Pues ahí, impulsando todo. ¿Y cómo? En diferentes sentidos, ¿eh? Desde varias perspectivas.
É unha campaña así. Temos programa de Impulsa Cultura, que xa estamos desenrolando, un programa de teatro, non? Nuns meses valle que turísticamente non son activos, como son os do outono, que continuaremos facendo programacións, non? Facendo fincapé na cultura tradicional tamén, con diversas actividades. Temos un programa de Impulsa Saúde, que daremos distintas charlas médicas, tamén este ano orientado ao COVID, desde logo, coa axuda que ya hai que agradecer da xerente do hospital, de María José Cortés, non? E de todos os profesionais do Hospital da Costa. Temos tamén un programa, non, de Impulsa Lecer, que queremos incidir en distintas actividades que se poden realizar, porque a forma de ocio tamén cambiou, e queremos poñer en valor todo ese patrimonio natural e fomentar ese deporte que ahora mesmo ten que ser individual, pero desde logo temos unhos paisaxes e unhas zonas moi fermosas para recorrer camiñando ou a pé ou en bicicleta, e fomentar tamén esa imaxe de Foz, esa imaxe turística que temos, e tamén unha campaña das máis importantes, que de Impulsa Comercio, que estamos organizando para tamén a través de agasallos, a través de sorpresas, tamén co comercio local, organizar unha campaña de Impulsa Comercio, desde logo coa colaboración da ACIA Local, de José Carlos Padeo, dese centro comercial aberto, pois a través de iniciativas con vales, dar agasallos, incentivar a que a xente veña a mercar a Foz e que merque no comercio local, que merque aos seus veciños, ás súas veciñas, que son, na meirande parte, autónomos e que tamén vieron mermadas as súas vendas por esta crise sanitaria que estamos a padecer, non? Sempre positivismo, sempre mirando de mellorar as cousas, así é como traballamos e vamos seguir traballando.
Pues ahí están, trabajando para impulsar a todo ese tejido que tanto necesita que se le eche un cable en estos momentos. Un cable por parte de todos, de las administraciones por un lado y de cada uno de nosotros y de todos los vecinos por el otro. Seguimos adelante 10 minutos para las 2 de la tarde. Miramos hacia el occidente asturiano también, porque desde el Partido Popular llevan a la Junta General del Principado una iniciativa para que se mejore el puerto de Tapia. La zona del dique y que además se lleven a cabo, pues ya que se le mete mano otro tipo de mejoras. Pero antes de hablarte de esto, también te vamos a hablar del Club Ría de Foz y de la falta de apoyo que consideran desde el Partido Popular de Foz que tiene este club por parte del equipo de gobierno. Y antes de todo ello, vamos a hacer un pequeño alto en el camino.
¿Quieres comer o cenar en un lugar tranquilo, rodeado de amplios jardines, con carpa abierta al aire libre o en un salón privado de una casa indiana? ¿Sí? Pues ese lugar es Araucaria Gastronómico en Ribadeo. En Araucaria cocinamos con los mejores productos de las rías gallegas y del mar Cantábrico y lo hacemos con sutileza y respetando la tradición. Tenemos menú ejecutivo, menú degustación, carta de temporada o alguna de nuestras jornadas gastronómicas. Araucaria, estamos en Ribadeo, en la calle Carlos III 33. Llama al 982-128-192 y haz ya tu reserva. Seguro que si no nos conoces, nos volveremos a ver.
8 minutos para las 2. Hablamos de Foz, hablamos de Tapia de Casariego, hablamos de esos asuntos que nos están marcando el día y también un poquito de algo antes de que se nos acabe el tiempo. En cuanto a Foz, desde el Partido Popular, Javier Castiñeira indica que es inaudita, vergonzosa e inexplicable la falta de apoyo del bigobierno focense al Club de Atletismo Ría de Foz. Vamos a escuchar al Popular.
Creemos que é inaceptable a actitude do bipartito, especialmente a da concelleira de Deportes, a nacionalista Gemma Méndez, evitando co seu pasotismo dar solucións aos problemas que este clube lle trasladou en reunións anteriores. Parece ser que incluso pois empeorou o tema despois de verse coa concelleira e co equipo de goberno. Pedímoslle á señora Méndez que resolva canto antes a coordinación das instalacións para que este clube poda entrenar con total normalidade, que ademais empece a buscar un local municipal para ter unha sede como o resto de clubes, que non reduza as axudas a Ran Foz Ran e, sobre todo, que tente nos próximos orzamentos de incluir dentro das subvencións nominativas a propia de Atletismo Ría de Foz, que se otorgan anualmente repetimos, coma o resto de grupos, e ademais sin distinción alguna. Non podemos consentir de que o goberno non apoie os clubes emerxentes, como é o caso do Ría de Foz, que ademais está colleitando éxitos personais e colectivos e demostrando día a día un gran compromiso co atletismo focense, pero tamén organizando eventos nos últimos anos de gran trascendencia, como son o Run Foz Run, que xunta prácticamente pois, a máis de 1000 corredores, ou a Run Nadal, un clube que está cubrindo un espacio que non tiñamos antes, que está dando saída a todos aqueles rapaces que saen dos colexios do deporte escolar e que queren seguir dedicándose ao atletismo e que, pois, gracias a este traballo, pois teñen aí pois, donde poder traballar nese sentido e tamén a moitos outros adultos que son aficionados á carreira.
Pues ahí queda también la crítica del popular Javier Castiñeira con el ninguneo, que así lo llama, del equipo de gobierno para con el club Ría de Foz, entre otros. Seguimos adelante y cuando faltan 6 minutos para las 2 de la tarde y antes de irnos al occidente asturiano vamos a escuchar las declaraciones que ha realizado esta misma mañana el conselleiro de Economía, Francisco Conde, y vicepresidente económico también de la Xunta de Galicia sobre la situación actual que se está viviendo en el tema Alcoa. Indica, bueno, pues que es importante que se tomen las medidas que se están tomando, como la de la impugnación del ERE y las medidas cautelares para que la empresa no paralice las cubas y que luego posteriormente se hable de esa intervención. De hecho, apuesta porque se pueda solucionar el problema en una mesa tripartita ya, no solamente la mesa multilateral de Alcoa, sino mesa tripartita. Escuchamos a Conde.
No, creo que seguimos traballando xunto cos traballadores co propio goberno. Creo que a unidade nestes momentos ante a negativa da Alcoa durante o proceso de negociación do ERE de proceder a venda é o elemento máis relevante. Por lo tanto, o primeiro paso é a presentación desta impugnación o expediente de regulación de emprego, que nos entendemos que hai motivos suficientes como para que se poida identificar que se poida recoller esta impugnación por parte do xulgado. En segundo lugar, entendemos que debemos presentar as medidas cautelares para que Alcoa non desactive as cubas, un elemento absolutamente determinante para garantir o futuro e a viabilidade dos empregos. E tal como hoxe tamén no propio Parlamento se ten acordado polo Partido Popular, polo Partido Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego, unha unidade de acción para garantir que realmente a venda da fábrica se pode producir a un operador e que, polo tanto, que o goberno desenvolva todas as medidas necesarias, chegando incluso, se fora necesario, a intervención para garantir a viabilidade dos traballos e garantir a viabilidade da actividade industrial da Alcoa. Creo que temos que seguir traballando unidos. O primeiro paso está identificado claramente para poder impugnar o ERE e solicitar esas medidas cautelares e a partir de aí que por parte do goberno se poida garantir a venda da fábrica a un operador. Hai un operador que está disposto a desenvolver a actividade, que é Liberty House. Entendemos que en ese contexto é onde temos que seguir traballando.
Pues ahí quedaban las declaraciones, las ha realizado esta misma mañana Francisco Conde, haciendo referencia también a ese acuerdo que ha habido en el Congreso de los Diputados entre Partido Socialista, Partido Popular y Bloque Nacionalista Gallego para instar al gobierno a que intervenga la factoría y posteriormente se le ponga en manos de la empresa que está interesada en continuar con la actividad, que sería Liberty. Estos últimos 2 minutos vamos a dedicarlos al occidente asturiano, al puerto de Tapia de Casariego, porque en esta jornada de hoy también se trata en la Junta General del Principado una iniciativa del Popular, del diputado por el occidente Álvaro Queipo, sobre reparaciones necesarias en el puerto de Tapia. Ya no solamente en el dique, sino que si ya uno emprende actuaciones en él, que se mejoren otros asuntos, si se pongan pantalones y si se respondan a algunas de las demandas de los clubes que en él operan. Escuchamos a Queipo.
El deterioro del puerto de Tapia de Casariego ha avanzado sustancialmente desde la denuncia pública que hicimos hace un año. La brecha exterior, que solo se puede ver desde una embarcación, porque a simple vista a pie no se puede ver, ha ensanchado y los bloques de toda la cabeza del dique se han desplazado. Y aunque a cierta distancia no lo parezca, se puede asegurar que estructuralmente el dique ya se ha partido en dos. Esta para nosotros es la acción más urgente. De ello depende la protección de todo el puerto interiormente que abriga las embarcaciones. Si aquella enmienda que el Partido Popular presentamos en 2019 no se hubiese rechazado con los votos de Izquierda Unida y de Partido Socialista con la abstención necesaria de Foro y Ciudadanos, la situación hoy sería de mayor tranquilidad porque podríamos haber afrontado las obras de acondicionamiento y de recuperación del dique a lo largo de este año 2020. De todos modos, la inversión en el puerto de Tapia no se puede quedar solamente en la reparación de este dique, porque estamos también peleando junto o de acuerdo con el Club Deportivo Río de Tapia de Casariego en muchas más reivindicaciones que solicitamos desde hace ya tiempo. Por ejemplo, adecuar los accesos de embarque y las escaleras del puerto, una de ellas, instalar pantalanes y en general apuesta por el desarrollo de un puerto deportivo pues que diversifique los usos de una joya como es el puerto de Tapia de Casariego. Creemos que son tareas pendientes y obligatorias que además ya tenían que haberse desarrollado hace lustros. No es algo que tenga que estar pendiente a día de hoy.
La petición de los populares y también de buena parte del tejido deportivo y asociativo de la zona para que se mejore el puerto de Tapia de Casariego. Es una iniciativa que defiende el Partido Popular de la Junta del Principado. Estamos llegando a las 2 de la tarde. Continúa, eso sí, informado a la sintonía de COPE. Te quedas ahora con Mediodía con Antonio Herraiz y a las 2:20 seguimos nosotros también con Mediodía en la Costa.